cadena de radios nacionales encabezada por TGW te dan la bienvenida al primer Congreso de Finanzas Personales Resurgir, dirigido a todos los guatemaltecos que desean administrar de la mejor manera sus finanzas y encontrar nuevas fuentes de ingreso en medio de esta crisis mundial. Primer Congreso de Finanzas Personales Resurgir, organizado por Emprende 502 y Happy Money, con el apoyo de la cadena de radios nacionales. Isra Orozco, emprendedor y educador financiero, ex viceministro de Economía de la República de Guatemala, ha apoyado a más de 500 emprendedores a hacer realidad sus sueños. Está comprometido en ser una persona próspera para ayudar a otros a prosperar. Demos la bienvenida al Congreso Resurgir a Isra Orozco.
Hola, queridas amigas y amigos de Guatemala y fuera de las fronteras. Es un gusto estar acá con ustedes en este Congreso Virtual de Finanzas. Me ha tocado un tema que me apasiona mucho y tal y como me presentaron, soy emprendedor y educador financiero. He logrado encontrar un equilibrio entre ambas actividades y considero que el equilibrio es la clave del éxito. El emprendimiento más la educación financiera es muy importante equilibrarlas para que tengas éxito en aquello que te has propuesto. Estoy muy contento de contar con la audiencia de cada uno de ustedes y voy a permitirme hacer un breve repaso de algunos aspectos importantes en los cuales yo considero que necesitamos una educación financiera para poderle hacer frente a esta crisis. Hace muchos años, bueno, no tantos años, unos 3 años, tuve la oportunidad de viajar a Corea del Sur. Y pues es un país que hace no mucho, unos 60 años, era más pobre que Guatemala y hoy es una potencia. Y en un país tan digitalizado, tan tecnológico, me puse a observar algunas similitudes con nuestra cultura y otras que son unas grandes diferencias. Pero me di cuenta de que los perros son muy escasos, hay muy poquitos perros ahí y le pregunté a una persona que por qué habían tan poquitos perros allá. Entonces me dice, porque tener a perro aquí es muy caro. Aquí casi solo los pudientes o las personas con más tiempo tienen perros. Entonces me pregunté qué pasaría si un coreano viene aquí a Guatemala. Pensaría que todos somos muy ricos, porque aquí pues hay bastantes perros por todos lados. Y hago esta introducción porque hay cosas que son importantes para una cultura y que no son tan importantes para otra cultura. Un animal, una mascota como un perro puede significar un bien de lujo en algunas culturas y en otras como las nuestras, pues no tanto, aunque en algunos estratos de la sociedad pues ya se considera como un tema de lujo. Y entonces me puse a pensar en qué es lo que diferencia una cultura de otra. Y mucho de lo que nosotros logramos ver que tienen los países ricos y que muchas veces no tienen los países menos ricos, es una disciplina. Y por ahí hay un pensador que dijo que la disciplina pronto vencería a la inteligencia. Y eso es lo que yo me di cuenta, que nosotros necesitamos disciplinas. Y una de las disciplinas que más estamos evidenciando en estos tiempos es la disciplina financiera. Así que me voy a permitir también mostrarles algunas diapositivas que son importantes para que entendamos un poco el contexto. Y voy a ir tratando de regresar a la, a a la conferencia para que podamos también tener algún tipo de resumen en ellas. Quisiera retomar el tema de la educación financiera porque nosotros muchas veces confundimos el tema financiero con el tema económico y ahí ya hay un punto importante de aprendizaje. Hay personas que me dicen, mire, yo tengo problemas económicos. Otras personas me dicen, yo tengo problemas financieros. Pero cuando les pregunto, ¿usted sabe la diferencia entre la economía y las finanzas? Son muy pocas las personas que tienen una respuesta acertada. Y yo le pregunto a usted, ¿sabe cuál es la diferencia de problemas económicos y problemas financieros? ¿Sabe usted diferenciar cuando su situación económica está bien, pero su situación financiera está mal? ¿O sabe usted que hay un Ministerio de Economía en el que tuve el gusto de elaborar y también hay un Ministerio de Finanzas? ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, no se preocupe, se la voy a resumir muy brevemente. La economía es aquella ciencia que se ocupa de la escasez y que trata de optimizar los recursos. Normalmente se habla de tierra, capital, trabajo y capacidad empresarial. Y las finanzas se ocupa de uno de esos recursos que es exclusivamente el capital. Así que cuando usted tiene un trabajo, cuando usted tiene una fuente generadora de ingresos, usted no tiene problemas económicos. Pero cuando esos ingresos no son suficientes para atender sus obligaciones o usted los maneja de una manera en la cual excede de alguna forma sus ingresos, entonces usted tiene problemas financieros. Un reconocido autor de las finanzas personales, el señor Robert Kiyosaki, acuñó un término, o tal vez popularizó, sería la mejor palabra, un término que se llama el IQ financiero, el nivel de inteligencia financiera. Ya nos hablaban de la inteligencia emocional financiera. Y esto, el de la inteligencia financiera, es la capacidad que tenemos de usar nuestro intelecto para tomar decisiones financieras. Es una medida. Y es una medida en la que nosotros reflejamos nuestra educación financiera. Ahora, ¿qué tanta educación financiera tenemos cada uno de nosotros? Y eso no tiene que ver con el estudio de las ciencias económicas o con el estudio de los estados financieros, sino más bien tiene que ver con el uso del dinero. Y vamos a entender algunas de estas diferencias en las siguientes diapositivas. Me permito presentarles algunas cifras económicas derivadas de la pandemia del COVID-19. En primer lugar, hay una caída en los mercados, las principales bolsas están cayendo. Los sectores más afectados son los sectores de turismo, el sector hotelero, las aerolíneas, el sector de petróleo, ya vieron la caída del petróleo que viene a agudizar la situación, los automóviles, los consumos, los productos de consumo y algunas otras maquinarias que se producían. Vamos a enfrentar una recesión a nivel global, va a caer la demanda, va a caer la oferta y van a haber problemas de servicios financieros. Ahora, antes de pasar a esta siguiente, uno de los temas importantes que quiero separar y tomando en cuenta los dos conceptos que ya había dado antes, el concepto de la economía y de las finanzas, muchas de las empresas ahorita no están teniendo problemas económicos tan serios como los problemas financieros. La caída en los ingresos, la falta de liquidez, la falta de dinero en efectivo en las familias, en las empresas e incluso en el mismo gobierno van a hacer que nosotros tengamos que recurrir a algunas fuentes generadoras de estos ingresos. Mucho de lo que ahorita se está trabajando como medidas económicas para paliar esta crisis tiene que ver con el sostenimiento del nivel de consumo. Esperamos que el nivel de consumo pueda mantenerse de alguna manera, aunque hay que esperar una contracción. Una contracción significa que sí vamos a tener que apretar un poco el cincho, porque van a verse disminuidos los ingresos en grandes proporciones de la población, y esto no es más que una medida temporal, porque esta crisis también es temporal. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en la importancia de saber prepararnos para las crisis. Hace muchos años, en tiempos bíblicos, se cuenta la historia, o más bien se relata la historia, de un hombre llamado José, que llegó a ser el segundo al mando en el gobierno de Egipto. Y el faraón, entonces, que reinaba, tuvo un sueño donde aparecían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. José fue requerido para que interpretara este sueño, y él dijo: van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y efectivamente la abundancia fue en todo el mundo y la escasez también fue en todo el mundo. No obstante, cuando llegaron los años de escasez, uno de los países que no sufrió durante la escasez fue Egipto, porque era un granero para todo el mundo, en donde la gente que tenía capacidad de compra podía llegar y surtirse de alimento. Entonces, le voy a dar un poquito la vuelta a la perspectiva para que usted vea que en los mismos 7 años en los que el mundo en ese entonces padeció de hambre y una gran mortandad, Egipto tuvo una abundancia sin igual y fueron años muy prósperos en su economía. Los dos lados de la historia, tanto los egipcios como el resto del mundo, vivían en las mismas circunstancias. La diferencia fue que uno de esos, llamado Egipto, se preparó. Se preparó durante los años de abundancia y no sufrió durante los años de escasez. Esto nos da un concepto de crisis. Las crisis, van a escuchar ustedes repetitivamente, que son cíclicas. Esta crisis va a terminar y después de esta va a venir otra. Muchas veces nosotros hablamos de una crisis generalizada, pero en lo particular, familias o empresas han tenido que vivir sus propias crisis. Tal vez no derivadas de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo ahora y que afecta a más de 200 países y territorios en todo el mundo, sino que afecta específicamente a un conglomerado, a un sector de la población, a un sector de la industria o a un sector del comercio. Pero las crisis son repetitivas. Entonces tenemos que aprender de las crisis, porque de las crisis han salido las mejores oportunidades de negocio. Y aquí es donde se resalta la importancia de la educación financiera. Ya dijimos que finanzas tiene que ver exclusivamente con uno de los factores de la producción, que es el capital. Y capital es sinónimo de dinero. El dinero es muy importante, aunque el dinero no es lo más importante. El dinero sí es muy importante porque es un medio. Es un medio que sirve para conseguir fines. Ya nos lo ilustró el famoso escritor Zig Ziglar. Él decía que el dinero no es lo más importante en la vida, pero está razonablemente a un nivel cercano del oxígeno. El dinero es como la sangre en las venas de la economía. Todos en alguna forma necesitamos del dinero para poder hacer nuestras actividades diarias. Y hoy, en la era digital, el dinero ya no es exclusivamente un tema que signifique papel moneda. De hecho, muchos de nosotros ya no manejamos el papel moneda, porque casi todo se hace por transferencias. Hoy usted va a recibir un recibo, va a llegar a su casa un recibo de luz y usted va a poder entrar a una página y pagar con su tarjeta de crédito. Lo mismo con el agua, lo mismo con otros servicios. Así que ya no va a necesitar usted efectivo traducido en papel moneda. Sí va a necesitar liquidez, que es lo que estamos ahorita tratando de mantener de alguna manera adecuada para no entrar en ese colapso. La crisis es un punto de inflexión en un ciclo. Así que en algún punto aquí esto va a detenerse y después va a generarse un punto en el que vamos a empezar a crecer. Es un momento en el que de la prosperidad se pasa a la recesión, y esto implica perturbaciones en la vida de la sociedad, es decir, cambios. Nosotros estamos experimentando fuertes cambios. El aislamiento social está generando nuevas formas de relacionamiento entre las personas, entre las familias, nuevas formas de consumo, nuevas formas de entrega, nuevos hábitos de higiene, nuevos hábitos en los negocios. No vamos a regresar jamás a la misma normalidad que antes. Cuando todo esto pase y empecemos a regresar, a retomar nuestras actividades, vamos a hacerlo de una manera diferente. Y esperamos que con este congreso usted tome la decisión de empezar a invertir en el activo más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestra mente. Pienso y luego existo, dijo un filósofo famoso que se llamó René Descartes. Cuando usted empieza a pensar, entonces usted empieza a actuar. Y cuando usted empieza a tener cuidado en qué es lo que piensa, usted va a tener mejores resultados. Hace muchos años leí un libro que se llama Un hombre en busca del sentido. Y este fue escrito por un científico llamado Viktor Frankl, que perdió todo. Él vivió su propia crisis en la época de la Alemania nazi. Él estuvo durante el Holocausto en un campo de concentración y él vio cómo se perdió la vida de su familia, sus empresas, su riqueza. Y él se dio cuenta que dentro de esos campos de concentración donde experimentaban gran tortura, habían hombres y mujeres que amanecían de rodillas dándole gracias a Dios por un nuevo día, pero también amanecían personas colgadas de una viga que se habían quitado la vida. Entonces él se puso a pensar cómo es posible que ante la misma situación de horror que estamos viviendo, unas personas decidan arrodillarse y otras personas decidan colgarse de una viga. Y él encontró que hay una capacidad que tenemos todos los seres humanos de ser los arquitectos de nuestra propia realidad. Las circunstancias no me definen. Yo soy el que defino cómo enfrento las circunstancias. Esta crisis a algunas personas las va a orillar a tomar decisiones que los van a catapultar a una situación mejor. Como una historia en la cual entra un gusano a un capullo y empieza a experimentar un proceso de metamorfosis para salir como una mariposa a volar a surcar los cielos. Así nosotros también tenemos esta decisión de aprovechar la crisis para crear nuevas habilidades, para leer nuevos libros, para hacer nuevas amistades, para estrechar nuestras relaciones familiares y salir por medio de la resiliencia más fortalecidos de cómo nosotros entramos a esta crisis. Mire, no es la única crisis que ha experimentado el mundo, han habido muchas otras crisis y estas crisis van y vienen, suben, bajan y se van a estar repitiendo. Y aquí quiero darle un mensaje muy importante, porque usted y yo somos la clave. Nosotros, los empresarios, los emprendedores, tenemos un papel muy importante porque somos capaces de innovar y tenemos la versatilidad de adaptarnos más rápidamente a los cambios. Lo único que no cambia es el cambio. Y cuando usted y yo entendemos que la decisión es nuestra, entonces yo le pregunto, ¿qué decisión va a tomar? ¿Va a ser parte de la solución o va a ser parte del problema? ¿Va a ser parte de los que se van a poner a pedir o va a ser parte de los que vamos a empezar a dar? ¿Va a ser parte de los que van a observar el paso triunfante de los victoriosos o va a ir usted en ese desfile de victoriosos hacia una nueva realidad en la vida de cada uno? Nosotros tenemos esa capacidad y somos los empresarios. El Monitor Global de Emprendimiento, que es un estudio realizado por la Universidad Francisco Marroquín, dice que somos alrededor de 2,5 millones de emprendedores que estamos generando ingresos. Y esos emprendedores vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creando. Tenemos que estar atentos a las tendencias de los negocios y tenemos que empezar a tomar más en serio la educación financiera. Y aquí es muy importante que usted y yo tomemos la seriedad del asunto. Porque de lo que nosotros pensamos es así como nosotros actuamos. Y yo tengo un concepto de alineación basado en la filosofía. Dice el señor Jim Rohn que la filosofía es el conjunto de conocimientos priorizados de una persona. Y también él añade en otra parte de sus exposiciones que todos vamos a crecer hasta un límite máximo de nuestro desarrollo personal. Entonces yo le invito a que usted empiece a tomar hábitos que le generen disciplinas, disciplinas de crecimiento, de mejora continua, disciplinas que le contribuyan con sus objetivos de largo plazo, con los propósitos reales de trascendencia en su vida. Y usted empiece a invertir en ese activo tan valioso que se llama cerebro, que se llama mente. Ya lo decía Benjamin Franklin, vacía tus bolsillos en tu mente y verás cómo tu mente vuelve a llenar tus bolsillos. Aproveche a adquirir nuevas habilidades para prepararse a esa nueva normalidad que va a haber. En este congreso van a escuchar muchas ideas de personas que han tenido experiencias exitosas y también van a contar experiencias no muy exitosas por las cuales usted debe aprender. Se dice que las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero las personas sabias aprenden de errores de otros. Hay una tercera categoría porque también hay personas que no aprenden ni de las propias ni de las ajenas. Usted sabrá qué nombre le puede poner. Entonces, empecemos a entender que la educación financiera nace con una decisión, que usted realmente se comprometa a superar su analfabetismo financiero, a incrementar su IQ financiero. Y aquí le voy a dar rápidamente, si usted no las puede ver, pues después se la compartimos con mucho gusto. Hay muchos errores en las finanzas personales. Hay personas que gastan más de lo que ganan, que no llevan registro de gastos, mantienen áreas de comodidad mucho más altas de las que pueden pagar, no ahorran, tienen muchas tarjetas de crédito y las usan para financiarse más que para medio de pago. Toman préstamos sin tomar en cuenta su capacidad de pago. Yo no estoy en contra de los préstamos. De hecho, una de las áreas importantes en mi formación profesional es el sector crediticio. Y nosotros alentamos a las personas a que tomen crédito, pero si una persona no tiene educación financiera, no importa cuánto le demos. Lo más seguro es que esta persona va a cometer errores con el dinero. Entonces, hay que tener una claridad de cuándo tomar préstamos. Los préstamos pueden ser usados para deuda buena o para deuda mala. La deuda mala, la que yo por favor les pido que no tomen, que eviten a toda costa, es la deuda destinada al consumo. Todo aquello que sirve para consumo. ¿Cuál es la deuda buena? Todo aquello que sirve para ser productivo. De ahí el concepto de que yo estoy endeudado por una casa. Muy bien, si su casa la usa para vivir y usted está endeudado por ello, usted está endeudado por un pasivo. Y eso es un consumo. Entonces, es una deuda mala. Si esta casa usted la utiliza para renta, para alquilar, para bodega, para un negocio, entonces usted ha obtenido una deuda buena. ¿Por qué? Porque, como decían en alguna parte de nuestro querido país, del mismo cuero salen las correas. Así que no estoy en contra del préstamo, pero sí estoy en contra de tomar préstamos sin educación financiera. En una conferencia que acabo de escuchar recientemente, le preguntaba a un gurú de inversiones que si recomendaba invertir ¿En qué recomendaba invertir? ¿En qué momento recomendaba invertir? Que si esta persona recomendaba invertir en la crisis, durante la crisis o después de la crisis. Y entonces la respuesta fue categórica. Una persona sin educación financiera no es recomendable que invierta en ningún momento. ¿Por qué? Porque si usted no conoce las normas del dinero, si usted no conoce el lenguaje del dinero, si usted no conoce el juego del dinero, como dice Tony Robbins, lo más probable es que usted pierda. Si usted no conoce, por ejemplo, las normas del ajedrez, y yo más o menos las conozco, y le pido que usted acepte una apuesta conmigo de unos 1,000 quetzales. Entonces, ¿quién lleva las de ganar? Pues yo, porque yo sí sé jugar un poquito de ajedrez y usted no sabe jugar nada de ajedrez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted va a perder. ¿Por qué? Porque yo seguramente le puedo hasta inventar las reglas y seguramente usted va a perder. Lo más normal es que usted no acepte entrar a una apuesta en un juego que usted desconoce. Y muchas personas entran a manejar dinero sin conocer el lenguaje del dinero. Y eso es lo que nosotros queremos insistir, en la capacidad que usted tenga de usar bien su dinero para generar inversión, ahorro y mejoras sustanciales en su calidad de vida. Y aquí entra un tema muy importante, el cultural. Alguien, el señor Jürgen Klaric, le llamó los perceptos. Hay perceptos antropológicos, perceptos familiares, sociales, religiosos, personales, que hacen que nosotros tengamos un mal concepto del dinero. Hay personas que dicen, no, de dinero no me hablo. De dinero, por favor, no. Imagínense que mi nombre es Ezra Israel y yo hablaba de dinero desde toda la vida. Mi primer maestra de finanzas fue mi abuela materna. Cuando yo la llegaba a visitar, ella siempre me regalaba una moneda de 2 centavos. Yo creo que algunos de ustedes nunca han visto una moneda de 2 centavos. Ojalá que algunos sí. Y a mí me daban una moneda de 2 centavos y me la ponían en la bolsita. Y me decía mi abuelita, uno para gastar y uno para guardar. Y entonces yo aprendí ahí el hábito del ahorro. Y siempre iba a la tienda de Doña Mary, a la vuelta de la casa de mi abuelita, y me ponía, yo le extendía mis manos y me lo llenaba de dulces y golosinas, y después me ponía mi otro centavo en el que yo guardaba. Y entonces, esos son perceptos familiares que motivan al ahorro. Pero hay personas que definitivamente han sido mal influenciadas, han tenido malas experiencias con el dinero. Hay personas que han visto que por dinero hay peleas, que por dinero hay divisiones, que por dinero hay mal humor, que por dinero hay distanciamiento, por dinero hay crímenes. Hay incluso una tendencia en el cine, en la televisión, de mostrar que en las películas hay muchas personas que se inclinan a hacer cosas muy malas por el dinero. Y también nos muestran la parte de que hay muchas personas que tienen dinero que normalmente lo han tenido de unas malas fuentes. Pero no quiero decir que eso no existe, pero también quiero decir que existe la otra parte. Existe la parte donde hemos encontrado personas que han trabajado tesoneramente, que han trabajado honradamente, que han trabajado arduamente para hacer un capital. Y con ese capital han podido invertir y generar fuentes de empleo, y generar prosperidad, y generar mejoras en la calidad de vida personal y de los empleados de su empresa. Hoy vemos empresarios haciendo esfuerzos por pagar algunas nóminas, y vemos empresarios que ya no van a poder pagar algunas nóminas. Vamos a ver muchas cosas que van a suceder en estos días, pero mucho tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu forma de pensar con relación al dinero? Ese es un punto muy importante en tu educación financiera. Que tú te hagas la pregunta, ¿cómo pienso yo en relación al dinero? ¿Has escuchado algo como esto? Para que me digan, para que me quieran por mi dinero, mejor que no me quieran. O sea, tú prefieres que no te quieran. Está bien, no estoy juzgando si es bueno o malo, solo estoy haciendo una pregunta en voz alta. Antes éramos pobres pero felices. He trabajado muchos años con sectores de pobreza y pobreza extrema. Y realmente la pobreza en Guatemala y en muchas partes del mundo es muy triste. Es muy triste, es algo que no se lo deseo a nadie. Yo, gracias a Dios, nunca he sido pobre. He tenido épocas de escasez, pero nunca he sido pobre porque he llegado a la conclusión que la verdadera pobreza es mental. Cuando una persona, yo estoy tratando de animarla, de decirle que haga, que busque otros, medios de generación de ingreso, y esta persona me dice, es que en Guatemala no se puede, es que en Guatemala complicado, es que aquí ahorita por la crisis del coronavirus eso va a ser imposible. Entonces, cuando yo me topo con personas así, que están convencidas de que no se puede, no hay nada más que hacer. Dice Albert Einstein que es más fácil arrancarle la cabeza a esta persona que la idea de esa cabeza. Si tú estás necesitado de apoyo, yo con mucho gusto puedo apoyarte. Si tú no sabes, yo con mucho gusto puedo enseñarte si lo sé. Si tú no puedes, yo con mucho gusto puedo ayudarte a hacerlo. Pero si tú no quieres, ahí sí va a estar muy difícil la cosa. Porque las personas deben tener una voluntad, una conciencia y una voluntad de hacer las cosas. Pero cuando tú estás convencido que el dinero es malo, que el dinero es la raíz de todos los males, que es mejor ser pobre pero honrado, que hay que trabajar duro para ser rico, que es mejor comer frijolitos en paz, pero que más vale una gota que dura y no un chorro que termine. Cuando tú tienes ese tipo de pensamientos, son pensamientos que te alejan de una mente sana. No te digo que no hay situaciones negativas. Hay personas que saben que hacen mal uso del dinero, pero también habemos personas que hacemos buen uso del dinero. Una cuestión de dinero no es una cuestión de cantidad de recursos. Yo he ido a visitar a personas que no te van a ofrecer ni un vaso de agua. Y he ido a comunidades donde la gente se quita la comida de la boca para que tú puedas comer. ¿Por qué? Porque el ser generoso o el ser tacaño no es una cuestión de mucho o de poco dinero. Es una cuestión de valores, es una cuestión de calidad de persona, es una cuestión de convicciones. Cuando tú estás trabajando en esas convicciones, las cuales, como te voy a insistir, vienen de la manera en que tú piensas, entonces tú tienes que saber que la manera en que tú piensas tiene que ver mucho con la manera en que tú hablas, en la manera en que tú haces y en lo que tú tienes. Cuando una persona me dice, es que no tengo dinero para esto, no tengo dinero para el otro, entonces yo no me pregunto mucho de por qué no tiene dinero. Más bien, estoy seguro que esta persona está haciendo mal una de dos cosas. O no está produciendo suficiente, o no está administrando bien. Hay gente que produce mucho, pero no sabe manejar su dinero. Y hay gente que sabe manejar dinero, pero no tiene. Entonces, ¿qué va a manejar? Por eso es importante, como te dije al inicio de la conferencia, ese equilibrio. El equilibrio entre saber producir y saber administrar. De hecho, es algo tan antiguo como la misma vida. ¿Recuerdas cómo inició la vida? ¿Cómo se empezó este mundo? Pues en los relatos bíblicos está la historia de Adán, que él estaba en el huerto. ¿Y qué pasó en el huerto? ¿Para qué estaba en el huerto? Bueno, Dios le dijo, Adán, tu tarea en el huerto es labrar y guardar la tierra. ¿Qué significa labrar? Hacer productivo un recurso. ¿Qué significa guardar? Saber administrar aquello que se ha producido. Lo mismo aplica hoy en día. Tú estás en un huerto. Guatemala es un huerto. Guatemala es una tierra de oportunidades. Estas crisis van a abrir grandes puertas. Alguien me decía, es que todos estamos bien. No estamos mal. No estamos bien, ni todos estamos mal. En la economía siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. Eso es en todo. Aquí la capacidad que tenemos nosotros es de pasarnos al lado de los ganadores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, recuerda, la capacidad de crear nuestra propia realidad. Entonces, tú estás en un huerto. Lo que tienes que hacer es empezar a abrir más los ojos, a educarte, a generar más habilidades en ti para que tengas la capacidad de ver más y mejor, porque entonces tú vas a estar empatando la oportunidad con la preparación. Y aquí la educación financiera juega un papel primordial, porque de nada sirve que tú tengas una excelente oportunidad de negocio si no vas a poder llevarla financieramente. Aprende que la inteligencia financiera debes afinar esa manera de usar nuestro intelecto para tomar decisiones con relación al dinero. Cuida tu mente, blíndala, protégela, ámala. No dejes que te ataquen con pensamientos negativos. No dejes que te ataquen con pensamientos de pesimismo, de desazón, de desesperanza. Tengo varias amigas y amigos que se dedican al campo de la psicología y hoy están recibiendo gran cantidad de solicitudes de coach porque hay muchas personas que están entrando en depresión. Están empezando a experimentar niveles de estrés y eso que hace, baja las defensas. Y eso que hace, te hace más propenso a las enfermedades. ¿Por qué estamos nosotros experimentando esos niveles de ansiedad? Precisamente porque nosotros estamos dejando que nos invadan pensamientos negativos. Estamos viendo las noticias todo el día. Estamos platicando con personas que hablan de pesimismo, de desazón, de malas noticias, de cuántos muertos, de que ya fulano, que ya... Eso es algo que a ti no te ayuda en este momento. ¿Tú qué necesitas? Necesitas rodearte de personas que te inyecten ideas. Es importante y te felicito por estar destinando tiempo para escuchar este tipo de pláticas, porque aquí estamos siendo propositivos. Aquí no te estamos diciendo que la cosa está flor de color rosa, pero también te estamos diciendo que esta situación tiene un fin y tiene un propósito. Y de esto vamos a salir ganadores y otros van a salir perdedores. ¿De quién depende? Depende de ti y depende de mí. Entonces, tienes que hacer un blindaje para que ese capital social sea tu principal fortaleza. Este tema es de educación financiera, pero quiero ponerte un concepto en la mente que es básico para que tu educación financiera tenga buenos resultados. Y es que tienes que tener un buen capital social. El libro de Trust, en inglés, en español se llama Confianza, que escribió Francis Fukuyama, habla de la importancia del capital social y cómo nosotros debemos basarnos en nuestras relaciones de confianza para hacer negocios. Nosotros deberíamos de empezar a trabajar en una serie de personas a nuestro alrededor con las cuales vamos a poder enfrentar esta crisis. Si tú haces un listado de 5 valores, no sé, para ti qué es importante, la honestidad, la integridad, la lealtad, no sé qué otro valor me puedes decir, la puntualidad, la perseverancia. Bueno, tú puedes hacer tu propio listado, pero yo te recomiendo 5 y con esos 5 puedes hacer ya un perfil de cómo deben ser las personas a tu alrededor. Y a partir de eso empieza a construir tu capital social. Porque en este libro de Francis Fukuyama dice que ojalá volviéramos a aquella época en la que los negocios se hacían con un estrechón de manos. Qué bonito trabajar con personas de confianza. Qué bonito trabajar con personas a las que tú te puedes apoyar. Hoy en la mañana recibí un pastel llamado Blanky Jelly. Le vamos a hacer la publicidad a nuestro amigo emprendedor Alejandro Álvarez, si ya le estoy cambiando. Y él me dice, te lo llevo mañana en la mañana. Y hoy en la mañana me lo trajo. Yo le dije, aquí te lo voy a dejar pagado desde ayer. Y yo confié en él, le pagué, porque sabía que él es una persona de confianza que iba a cumplir. Y vieran qué sabroso, un nuevo emprendimiento ha nacido. Es una nueva forma de generar ingresos para la familia Álvarez, que felicitaciones por esa forma en la que están enfrentando la crisis. ¿Por qué es bonito hacer negocios con personas de confianza? Porque eso te da paz, te da tranquilidad y te evita muchos costos. Imagínate que yo te haya tenido que hacer un contrato para ver si sí le depositaba, que sí me pagaba. Esto es un costo que nosotros evitamos cuando trabajamos con gente de confianza. Y el costo más, más alto que pagamos cuando trabajamos con gente que no es de confianza es nuestra paz. Se sacrifica la paz. Así que capital social, base para una sana aplicación de la educación financiera. Trabaja tu inteligencia financiera. Y aquí te voy a dar algunos de los puntos importantes en los cuales tienes que basar tu entendimiento de la inteligencia financiera. Y esto lo voy a hablar con relación específicamente del dinero. Te voy a dar por lo menos 13 pasos en los cuales tú vas a tener que cambiar tu mindset, tu manera de trabajar, de tratar el dinero. Si tú hablas mal de una persona, ¿qué hace esa persona? En automático se aleja de ti. ¿Por qué? Porque todos trabajamos y nos relacionamos con personas con quienes nos sentimos bien o que nos hacen sentir bien. Es un principio de relaciones humanas. Y lo mismo pasa con el dinero. Si tú no entiendes el dinero, lo más probable es que el dinero se te va a desaparecer de las manos. Tus manos pueden ser manos disipadoras, desperdiciadoras, derrochadoras, o pueden ser manos multiplicadoras. ¿De qué depende? Pues de tu inteligencia financiera. Si tú no entiendes cómo funciona el dinero, pues entonces no te expliques por qué todo el tiempo andas atrás del dinero, buscando cómo ajustar el pago mínimo, viendo quién te presta para llenar el tanque o viendo quién te presta para hacer un pago de colegio, de luz. ¿Por qué? Porque el dinero siempre se te escurre, siempre vas a ir unos pasitos atrás. No estás entendiendo el dinero. Aprende a entender el dinero, estudia cuál es el lenguaje del dinero. ¿Cuál es la tasa del dinero? ¿Cuál es el pago del dinero? La tasa de interés. Y la tasa de interés es una de las maneras en que nosotros podemos empezar a relacionarnos con el dinero. Y así hay formas alrededor del dinero que necesitamos entender. En nuestra cultura latina, nosotros normalmente rehuimos de lo que tiene números. Y los indicadores financieros son en números. El dinero es en números. Pero hay mucha gente, incluso profesionales, que estudian carreras solo porque ahí en esa carrera no hay números. Pero en la vida, especialmente, que tiene que ver con el dinero, todo tiene alguna relación con los números. Así que no le tengas miedo a los números. Hazte amigo de los números. Empieza a hacer juegos de números. ¿Por qué? Porque eso va a acercarte a ti a un mejor entendimiento del dinero. Aprende a respetar el dinero. Hay gente que agarra el dinero, lo hace un puñito, lo deja donde sea. No, tienes que aprender a respetar el dinero. El dinero cuesta ganarlo. Por eso hay que respetar que el dinero no viene en las cantidades que nosotros normalmente deseamos. Nosotros tenemos que aprender a hablar bien del dinero. Cuando tú respetas a alguien, vas a hablar bien de ese alguien. Yo voy a empezar a respetar el dinero. Tengo que saber que tiene sus limitaciones. Recuérdalo, el dinero siempre es un medio, nunca un fin. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, ahí perdiste el norte. Ahí terminó cualquier tipo de elección. ¿Por qué? Porque entonces ya no tiene sentido. Tú debes entender que tu trabajo es ver cómo beneficias a la humanidad y vas a experimentar que la recompensa financiera es una consecuencia natural. ¿De qué? De servir a la humanidad, de resolverle problemas, de calmarle dolores, de generarle ganancias. Respeta el dinero, valóralo, aprende a darle su justo valor. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero no es el culpable de las desgracias ni es el culpable de las alegrías. La persona que maneja el dinero es culpable o no de cómo ese dinero sirve para cosas buenas o para cosas malas. Hay gente que me dice que el dinero no compra felicidad. Bueno, ¿qué es felicidad? ¿Hacer feliz a alguien? Bueno, haz la prueba de salir mañana con 1,000 quetzales en billetes de 100 y regálaselo a alguien. Y vas a ver cómo se pone feliz. Y vas a ver cómo le vas a cambiar la vida a alguien que no puede comprar alimentos, le compra su súper de la semana y va a ser una persona que le vas a dar una felicidad, le vas a solventar una necesidad, le vas a calmar un dolor. Bueno, hágalo usted con algún miembro de su familia, mire qué le gusta y cómprale eso que le gusta. Hoy estábamos haciendo con mi familia el listado de la comida que vamos a preparar para la próxima semana y ahora pues vamos a ver en cuánto sale la cuenta, pero son cosas que hay que invertir porque son para que le guste. Bueno, ya que como me están viendo también, les voy a decir, no todo se va a poder comprar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Aprende a generar el dinero. Aprende nuevas ideas. Hoy en este congreso vas a encontrar muchas formas de cómo generar el dinero. Hoy en la mañana hacíamos con un amigo un ejercicio de 100 ideas de negocio. Y te reto a que tú hagas ese ejercicio. Escribe 100 ideas de negocio. Busca en internet, busca en cualquier lugar, habla con amigos, cosas que tú has querido hacer. Escribe 100 ideas de negocio y anímate a probar una. Anímate a hacer una fuente generadora de ingreso. Aprende el concepto de multiingreso. No te conformes solo con tu sueldo. No te conformes con un autoempleo. No te conformes solo con tu empresa ni solo con tus inversiones. Busca una manera de generar múltiples fuentes de ingreso, porque así es como en realidad se diversifica el riesgo. Aprende a ganarlo. Muy importante. Cuando yo le digo a una persona, mire usted cuánto gana, me dice el salario que recibe. Hace años fui a un lugar en la biosfera maya que se llama Carmelita. Es la última comunidad que hay antes de entrar en la selva con destino a la Danta, a donde está el mirador en Petén. Y ahí en el pueblo de Carmelita, pues yo tenía que hacer un estudio socioeconómico para determinar capacidad de pago. Y llegué con una señora y le digo, señora, usted, su nombre, por favor, ¿cuántos hijos tiene? Pues tengo 8 hijos, me dijo, ah, bueno. ¿Y usted cuánto gana? Le pregunté, 1,500, me dijo. Qué bueno, le dije, okay, qué bueno que gana 1,500. Y abajo puse, bueno, no hay capacidad de pago para un crédito. Y de último, pues yo le pregunté, señora, ¿y usted tiene ahorros? Sí, me dijo, tengo ahí unos ahorritos en la cooperativa. ¿Y cómo cuánto tiene de ahorros? 50,000 quetzales. Entonces le digo, perdone, me repite, 50,000 quetzales. No sé cuántos tenemos de esa cantidad de ahorro en el banco, pero aprovechando el espacio, debemos tener de hoy en adelante como norma 6 veces nuestro presupuesto mensual como un fondo de emergencia. De esa manera podemos resistir hasta 6 meses sin ingreso porque eso nos va a permitir el fondo. Cierro paréntesis. Entonces, bien, dice esta señora, pues, usted me preguntó cuánto es mi ingreso o cuánto es mi ganancia. Y yo con mucha vergüenza, pues, le dije, sí, le pregunté cuánto es su ganancia. Bueno, mi ganancia es 1,500. Porque ganancia es lo que queda después de restar los gastos. Su sueldo no es lo que usted gana. Sus ganancias de la empresa no es lo que usted gana. Las ganancias son de la empresa, pero después usted con esas ganancias tiene que vivir. Y si esas ganancias no le alcanza para vivir y usted tiene que echar tarjetazo para cubrir la diferencia, entonces ahí usted no está ganando nada. Hay personas que trabajaron toda su vida y nunca ganaron un centavo. ¿Por qué? Porque todo se lo gastaron. Así que aprenda a ganar dinero. Lea un libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Ahí hay muchos principios de capitalización. Y uno de esos principios es generar ganancia. Usted no puede capitalizar si no genera ganancia. Usted no puede ahorrar si no genera ganancia. Usted no puede invertir si no genera ganancia. Usted no puede crecer financieramente si usted todavía tiene desorden entre sus ingresos y sus egresos. Y yo soy de la opinión que todos merecemos un buen nivel de vida. A mí me gusta tener un buen nivel de vida. Entonces yo soy de la opinión de que en lugar de reducir los gastos, yo animo a las personas a que busquen la manera de incrementar sus ingresos y optimizar el gasto. Porque esa es la forma en que yo considero que nos va a ayudar a nosotros a crecer. No bajando el gasto, optimizándolo, pero sí incrementando nuestros niveles de ingreso. Ir a ver otras fuentes. Así que recuérdese que le dejo tarea 100 ideas de negocio por escrito. Muy bien. para hoy a las 8 de la noche, ¿verdad? No le va a dar tiempo, pero cuando usted lo tenga y cualquier cosa, me escribe que ahí vamos a estar pendientes. Aprenda a ahorrar el dinero, no se despilfarre todo. Los ricos reciben sus ganancias, apartan su ahorro y el resto miran qué hacen con él. Pero muchas otras personas sin educación financiera ahorran de lo que les sobra. Y así no es como se forma un príncipe. Cuando usted le da prioridad al ahorro, lo primero que agarra es el ahorro es para acá. Póngale un nombre al ahorro, porque el ahorro sin propósito es un ahorro que lo va a llevar a una etapa nada más de acumulación. Y lo que nosotros estamos promoviendo es que usted ahorre para el punto 7, para invertir. ¿Para qué? Porque usted necesita hacer algo con ese ahorro. Necesita financiar algún emprendimiento, algún viaje, alguna educación, alguna reunión. Hay personas que desde que nace su hija, mujer, no sé por qué hago énfasis, pero no hay hijas hombres, ¿verdad? Desde que nace su hija, usted ya sabe que la niña va a cumplir 15 años, ¿o no? Ya sabe que es hija y que va a cumplir 15 años. Entonces, me pregunto si usted, con 15 años de anticipación, supo que su hija va a tener 15 años, ¿por qué no se preparó con 15 años de anticipación para la fiesta de los 15 años? Ah, pero no, va a decir usted, no, yo viaje le quiero dar. Bueno, yo a mi hija viaje le di. Pero eso ya, ese es chiste para chapines chispudos. Pero usted tiene que tener esa cultura de ahorro para tener un propósito. O sea, ¿para qué estoy ahorrando? Para un propósito. Uno de mis tips es tener alcancías. Mi último experimento de la alcancía era un cochito. Y mi cochito decía Río de Janeiro. Y yo ahí ponía el dinero, ahí ponía mi sencillo, ahí ponía, decía, para cuando veamos a Río. En octubre del año pasado tuvimos la gran bendición con mi esposa de visitar Río de Janeiro, de ir al Monte del Corcovado, a ver al Cristo Redentor y tomarnos esa foto para cumplir un sueño. Sus ahorros tienen que tener un propósito de inversión y la inversión tiene que ver con tres tipos de meta. Las personales, las metas de su comunidad, ya sea su familia o su sociedad en general, y sus metas de legado. Aquello que usted quiere sembrar hoy, que va a perdurar incluso cuando usted físicamente ya no esté presente en este mundo. Bueno, vamos a ir rápidamente con los otros y vamos a terminar diciendo que usted aprenda a controlar el dinero. Usted tiene que tener un instrumento de control, porque ese instrumento de control le va a decir exactamente usted cuánto dinero tiene y en qué gasta cada centavo. Hay gente experta en manejar los miles y millones de quetzales de empresas, de otras personas, pero no saben manejar su propio dinero. Así que usted aprenda a controlar. Hoy va a obtener herramientas acá en este congreso para que usted pueda hacer su presupuesto. Y hoy no se preocupe, hay miles y miles de herramientas que usted con un clic puede bajar de internet en cualquier momento. Proteja su dinero, que no se esté perdiendo. Mire, qué duro es estar pagando por reconexión, por moras, por retrasos. Sea usted disciplinado con sus pagos. ¿Por qué está pagando usted por recargos? Aprenda usted a proteger su dinero. Aprenda usted a que ese dinero tiene un propósito y usted no lo puede estar despilfarrando. Protéjalo, enfóquelo. El dinero no es para cualquier propósito. Usted póngale un nombre y un apellido, una fecha, póngale un destino. ¿Para qué quiere ese dinero? Para ayudar a los más desfavorecidos, para contribuir con su fe, para invertir en una escuela, para invertir en niños, para viajar, para su educación, ¿para qué quiere? Pero póngale usted un norte y enfóquese hacia ahí. Cuando usted se enfoca, sus energías se concentran en un solo punto. Multiplíquelo. Hay gente que le da uno 1,000 quetzales y al ratito ya no sabe ni qué hizo con esa plata. Y hay gente que uno le da 1,000 quetzales y lo primero que empieza a hacer es cómo multiplicar. Aprenda a vivir de sus ganancias, no de sus ingresos. Por favor, aprenda a vivir de sus ganancias, no de sus ingresos. Úselo. El dinero tiene que ser para usarlo, no para acumularlo. Y lo más bonito, para mí, lo más representativo del dinero para mí es aprenda a compartirlo. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que para mí es muy importante que usted sepa compartir el dinero, porque compartir el dinero es algo que usted tiene en su corazón. Porque usted va a tener un dinero específico para compartir. Y usted va a estar viendo la necesidad de las personas, va a estar viendo las áreas de oportunidad donde usted puede sembrar. Pero siembre inteligentemente. No se puede dar una buena semilla en una mala tierra. Yo tengo una filosofía. Personalmente, pues yo, a mí me gusta decirlo y trabajo con águilas. Las águilas nacimos para surcar los cielos. Las águilas, cuando hay una tormenta, nos sobreponemos más alto. Las águilas renovamos las fuerzas. Las águilas somos el ave más bella que existe en los cielos. Y a mí no me gusta trabajar con gallinas. ¿Por qué? Porque dice el señor Les Brown que las gallinas no vuelan y que es una gran pérdida de tiempo tratarle de enseñar a volar a una gallina. Por eso es mejor trabajar con águilas, porque las águilas, aunque sean empujadas, antes de dañarse o de lastimarse en el suelo, van a desplegar las alas y van a salir adelante. Esta crisis le va a ayudar a usted a desplegar las alas, le va a ayudar a usted a descubrir que realmente usted es un águila, que usted vino aquí para hacer una diferencia, que usted es la persona que es responsable de su propio destino y que usted tiene la capacidad de cambiar ese propio destino. Yo creo que sí. Yo creo que si todos nos unimos con esa convicción y tomamos la decisión, como dice mi esposa, el amor, el éxito y la felicidad son decisiones, no son sentimientos. Decida hoy usted a ser una persona de éxito, antes, durante y después de esta y de cualquier otra crisis que venga. Porque cuando usted tiene esa convicción y tiene esa decisión, usted es quien va a dirigir, a manejar las circunstancias. Las circunstancias no lo van a usted a limitar. Usted va a reaccionar frente a las circunstancias. Y créanme, que tal y como lo dice un texto bíblico, usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua y dará su fruto a su tiempo. Su hoja no caerá y todo lo que haga prosperará. Le deseo éxitos en esta etapa que usted está empezando, en este resurgir que estamos teniendo todos. Y esperamos que estos conceptos le hayan a usted contribuido y que más bien le hayan retado a ponerlos en práctica, porque usted es el arquitecto de su propio destino. Mi nombre es Ezra Israel Orozco, soy emprendedor de éxito y educador financiero. Estoy convencido de que nací en este bello país que se llama Guatemala para ser próspero y para ayudar a otros a ser prósperos. Y si en algo puedo contribuir con usted y su misión en esta vida, va a ser un honor para mí. Así que muchas gracias a todos ustedes por el honor de su atención.
El momento económico que atraviesa el mundo entero es difícil. Por eso, la cadena de radios nacionales te trajo una luz al final del camino para conocer y administrar de la mejor manera tus finanzas y encontrar nuevas fuentes de ingreso en medio de esta crisis mundial. No te pierdas del 13 al 18 de abril el primer Congreso de Finanzas Personales Resurgir, organizado por Emprende 502 y Happy Money, con el apoyo de la cadena de radios nacionales.